Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mediodía de sol en las Rías Baixas. A esta hora el termómetro ya marca 26 grados en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y este 23 de mayo justo se celebra el Día Mundial del Melanoma, un día en el que se busca generar conciencia y promover acciones concretas para prevenir esta enfermedad. Pablo Romero, ¿cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. El cáncer de piel más peligroso es el melanoma, que aumenta además su presencia en España en estos últimos años, así que vamos a escuchar consejos de cómo prevenirlo y qué hábitos nos pueden ayudar a protegernos, y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Marín, Miluca Rey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es un melanoma?
El melanoma es un cáncer de piel. Es una manchita que tiene unos tamaños pues que no son regulares, y la causa, el sol.
¿Cómo prevenir este tipo de cáncer, además del sol?
Bueno, lo primero es el sol. Hay que protegerse el sol, no solo protegernos cuando vayamos a la calle. Hay que protegerse al salir de casa, llevar protección sobre todo en la cara. A los niños protegerles, todas las partes que van exteriores al aire hay que protegerlas. Y llevar gorro y gafas. Es muy importante sobre todo hidratarse. Se está viendo que últimamente hay una incidencia muy alta, aparte que es un cáncer bastante agresivo. Entonces, cuando veamos pues una manchita, algo que no es habitual, consultarlo para prevenirlo antes de que que sea más invasivo.
Por lo tanto, importante también, recomiendas autoexplorarse, ¿no?, con cierta frecuencia para poder controlar los lunares.
Sí, y sobre todo esas partes que a veces no son difíciles de ver, como no solemos hacerlo, pero la planta de los pies, la espalda, que no la vemos de frente, vamos a decirlo así, que siempre hay que hacer, pues si notamos algo, decirle a alguien, mira, ¿qué me ves ahí? O con un espejito, te exploras. Uh-huh. Coges un espejo, te vas girando y vas explorándote. Lo mismo que hemos aprendido a reconocernos las mamas, a hacerlo pues una vez a la semana, a hacer nuestra exploración, uh-huh, pues tampoco ahora en verano pues nos exploramos el cuerpo.
¿Y cómo hay que controlar esos lunares? ¿Qué nos pueden hacer percibir pues que a lo mejor podremos estar acercándonos a un cáncer de piel?
Pues mira, tenemos el, como digo, el ABC de la piel. A, lo primero es la simetría, es decir, un lunar es asimétrico, es regular, entonces, si no vemos que no tiene asimetría. B, los bordes que van saliendo, que son muy regulares, que tienen picos. El color no es uniforme, es un color muy oscuro, incluso varía de tonos, de más claros a más oscuros. Uh-huh. El diámetro, si adquiere un tamaño ya de más de 3 milímetros, un poco grande, también hay que verlo. Y la evolución, una manchita, un lunar, que va cambiando de forma, es decir, que era pequeñito, va creciendo, se va volviendo rural, cambia el color, que cambia de textura, que vemos que un día que está como más seco, es un poquito, que no es nada, pues nos vemos, y pues si siempre, todo, como todo lo que hicimos la prevención, todo cogido a tiempo, siempre es mucho más solucionable.
Pues importantes esos consejos también para poder prevenir antes que curar. Mencionabas también algo que es muy importante, sobre todo en días de calor como estos, ¿no? Echarse bien de crema, estar protegido cuando salimos al sol, no solo si vamos a la playa, no, sino en nuestro día a día.
Sí, es que muchas veces nos damos de cuenta que nosotros salimos a la calle y sobre todo hay gente que es muy blanquita, Y es la cara, hay que, y sobre todo en los niños, tener en cuenta que decimos que la piel tiene memoria. Tú te has quemado una vez y te vas a fijar que siempre te vuelves a quemar en la misma zona, a nada que te dé el sol. ¿Por qué? Porque la piel tiene memoria y recuerda. Por tanto, en las edades tempranas es súper, súper importante que protejan a los niños bien protegidos. Todo, orejas, cuello, pies, toditos.
¿Y hay que echarse crema durante todo el año o solo cuando hace especialmente calor y los rayos ultravioleta están más fuertes?
En verano siempre. Yo soy partidaria de hacerlo todo el año, sobre todo en la cara, porque encima de las mujeres nos ayuda a prevenir las manchas. Uh-huh. Porque el sol está ahí.
Y la estás hidratando, aparte, claro.
Aparte. Y hoy día hay unas cremas, aparte. Un día de lluvia, pues no, pero hay días de invierno que el sol está fuerte. Uh-huh. Hay claridad. Entonces, es bueno protegerse. Todo el año, pero especialmente en verano. En verano ya ves que nos pasamos muchas horas al aire libre con los cuerpos desnudos.
Uh-huh. Y Miluca, tú que conoces la materia en profundidad, ¿tenéis muchos casos en la Asociación Española? ¿Están aumentando?
Esperemos por estadísticas, se está viendo que sí que hay aumento de melanomas. Aparte que el cáncer de piel es agresivo, es bastante... hay que cuidarlo mucho porque las células, esas que como decimos, se extienden fácilmente. Entonces, como siempre, antes de cuidarse y todo, yo me da mucha pena cuando veo a esa gente que yo voy a la playa, pues me encanta la playa, uh-huh. Y veo a esa gente que está como cangrejos, digo, por el amor de Dios, pero como cangrejos, y lo sigues viendo hoy día, digo, con la información que tenemos, pero cada uno hay que ser responsable de nuestros actos.
Por supuesto, y sobre todo si estamos previniendo lo que puede ser un cáncer de piel, un melanoma. Hoy hablamos en este 23 de mayo, el día que se celebra el Día Mundial del Melanoma, con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Malín, con Miluca Rey, que nos ha ayudado un poquito también a explicar esos síntomas o cómo podemos prevenirlos y protegerlos, cuidarlos durante toda nuestra etapa, desde que somos bien pequeñitos echándonos crema hasta de mayores controlando también esos lunares que nos salen por el cuerpo. Miluca, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por difundir la información, que es muy importante que la gente vaya, que sea consciente y que esté informada. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues repasemos nuestros hábitos todos, que seguro que podemos mejorarlo y será por nuestro bien. Hablamos hoy de los riesgos del sol, tiene también muchos beneficios, ¿eh? Tomar el sol, pero hacerlo con protección. Y vamos a hablar en los próximos minutos, en este tiempo de mediodía en COPE, de sol y de playa, de socorrismo, de cómo se presenta el verano para ese servicio que en los últimos años ha sido tan complicado para los ayuntamientos contratar al personal suficiente. Y vamos a contar también en este programa con el alcalde con mayor número de banderas azules de toda España. Ya sabes quién es. El alcalde de Sanxenxo y candidato a la reelección por el PP, Telmo Martín, está aquí hoy en COPE. Vamos a hablar también de política con él después del caso que hemos conocido. Es verdad que puede ser oportunista que salga a la luz en estos momentos, en los últimos días de campaña electoral, que el candidato que presentaba el PP a Illa de Arousa para ser alcalde, Matías González Cañón, había sido condenado por violencia de género en el año 2011 por haber agredido a su expareja. Condena en firme, por lo que el Partido Popular a nivel provincial ha dejado claro que ahora que ya están presentadas las listas, la decisión es de cada persona, pues como los concejales que se fueron de Ciudadanos o de algún otro partido, que el acta de concejal es suya, así que no se la pueden retirar. Además, se da la casualidad de que Matías González no es afiliado al Partido Popular, tampoco lo pueden echar ya del partido. A lo que sí se han comprometido es a que no forme parte del Grupo Municipal Popular. Salga alcalde, que sería inédito en Illa de Arousa, que siempre ha gobernado el PSOE, o se mantenga en la oposición, pero no lo haría, según ha prometido la dirección del PP de Pontevedra, dentro del Grupo Municipal Popular en Illa de Arousa. Pues esta polémica que ha surgido ahora en campaña electoral y que, condenando de lleno la violencia de género, ya que se habla de ejemplaridad de los cargos políticos, si se puede poner en cuestión al presidente de la Diputación de Ourense por excesos de velocidad, bueno, pues cada uno la ética pone los límites donde quiere y es cierto que se paga las penas, pero la ética está en primer lugar. Y al margen de la política, hay novedades interesantes en Pontevedra. Pablo Romero, vamos con un avance informativo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué sabemos de la mudanza de Zara de Benito Corbal al casco histórico prácticamente?
Sí, así es. En las últimas horas ha llegado al ayuntamiento una solicitud de información urbanística de una multinacional que es Zara, que quiere trasladarse de Benito Corbal a la esquina de Michelena con Gutiérrez Mellado. Los rumores ya estaban ahí desde hace días, pero el gobierno local hoy lo ha hecho público y ha dejado además ver un boceto de cómo quedaría ese proyecto. Y visualmente prácticamente no va a haber cambios externos porque se va a mantener la fachada, pero el interior sí que va a ser reformado por completo, creando una gran tienda en altura, como hay en A Coruña, por ejemplo, y ahora mismo en Gutiérrez Mellado hay un gran boquete, ya se puede observar un gran boquete donde se paran también muchas personas para mirar por las tareas de derribo de las plantas superiores donde están trabajando los operarios.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y alguna novedad en el deporte local?
Sí, más de 350 niños de las categorías Benjamín y Prealevín de 24 equipos diferentes de distintos concellos van a participar el segundo fin de semana de junio. Se acaba de presentar en el torneo CAP de Cerdedo Cotobade en el campo municipal de As Extremas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hacíamos mención al socorrismo y a los preparativos para este verano, porque muchos ayuntamientos ya van anunciando su previsión de las plazas que quieren cubrir y en las próximas semanas tendrán que empezar a hacer las pruebas también. Vamos a informarnos sobre este sector del salvamento, del socorrismo en nuestras playas, con Pedro Iglesias, que es responsable de la empresa Salvar, que entre otros ayuntamientos prestan servicio en Pontevedra, aquí en la playa fluvial del Lérez, o en los concellos de Vigo y de Sanxenxo. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A día de hoy, el sector del socorrismo, ¿en qué está metido? ¿Cuál es el trámite pendiente?
Hombre, a día de hoy, el sector socorrismo tiene un problema bastante importante, que es la falta de socorristas. Cuando terminó la temporada pasada, tuvimos una reunión desde el clúster de nuestro sector con la FEGAM para analizar situación, y el año pasado el 50% de las plazas de socorrista no se cubrieron en Galicia. Eso es un verdadero problema. Entonces solicitamos una reunión con la Dirección General de Emergencias y estuvimos negociando, digamos, la forma de acceso al título de socorrista, que es en este momento el principal problema. Ajá. Lo que ocurre en nuestra comunidad es que el socorrismo es una profesión estacional, de 2 o como mucho 3 meses. Entonces tiene muchísima rotación de personal. Entonces, cuando sale más gente del mercado laboral de la que entra, se produce este desequilibrio.
Por lo tanto, ese es el mayor problema, que no sé si se ha podido solucionar en parte para este verano de 2023.
En parte, lo vamos a ver ahora, cuando es el mes que viene lo vamos a ver. Porque lo otro que ocurrió, se llegó a un acuerdo de cómo hacer el acceso a los títulos de socorrismo desde las... universidades de educación física ya salen titulados. Ajá. Desde los ciclos formativos salen titulados. Uh-huh. Los cursos ahora son más cortos y más específicos, pero el problema es que se llegó a este acuerdo en diciembre y luego el problema burocrático de nuestras administraciones, hasta la semana pasada no se publicó el decreto, con lo cual no se organizaron muchos cursos de formación en esta primavera. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos planteado para octubre comenzar nuevos cursos de formación. Entonces, es probable que este año aún haya problemas, digamos, para cubrir plazas, pero esperemos ya que para el año siguiente ya la cosa cambie. Porque al final, el socorrista en Galicia, el perfil principalmente es de un joven que o bien es estudiante o bien no ha encontrado su primer trabajo y que busca pues ganar dinero en verano, ¿no? Generalmente cuando una persona luego ya encuentra un trabajo de 12 meses, pues abandona el socorrismo. Y ese es el principal problema.
Claro, y de ahí que los ayuntamientos también tengan casi que competir entre ellos para ser lo más atractivos posibles para que acepten su oferta y no la del ayuntamiento vecino.
Sí, nos encontramos el año pasado, nos encontramos situaciones de estas, de ayuntamientos haciendo ofertas económicas distintas, precisamente para que los socorristas fueran a sus playas. Pero bueno, yo confío que en que con los nuevos, las nuevas formas de acceso, revirtamos la situación y haya como había hace 10 años, o sea, había más socorristas que plazas, que los ayuntamientos tenían que hacer procesos selectivos y quedaba gente fuera. Ahora no, ahora si un ayuntamiento saca 30 plazas, a lo mejor se presentan 20 o 15. Entonces, claro, si no hay forma de cubrir y de que las playas sean seguras, que era el gran miedo que tenía la CEGAM el año pasado con su presidente, el alcalde García, decía esto, que había sido el año más inseguro cuando el 50% de las plazas no se han cubierto. Entonces, entre todos tenemos que revertir esto y animar a los jóvenes, sobre todo, que hagan los cursos de socorrismo, que ahora van a ser más cortos y más económicos, y que trabajen en nuestras playas, que es muy importante la seguridad en las playas.
Se cambian los requisitos, pero primando un mínimo, evidentemente, no,
sí,
no se
supuesto,
busca...
Por supuesto, lo que se hace al final es limar, digamos, el volumen de horas que se pedía, que había muchísimos contenidos que no eran necesarios para ser socorrista, e incluso ahora se hace una prueba de acceso en el curso, en donde ya si no sabes nadar, ya no puedes hacer el curso. Antes había 120 horas dedicadas a natación, que no es necesario. Ahora el que sabe nadar ya puede hacer directamente el curso de salvamento y socorrismo. Entonces, igual que las prácticas en empresas, hubo cosas que se fueron limando para que los cursos sean más cortos, mucho más específicos y que salgan bien preparados para hacer el trabajo y por tanto también más económicos, que también era una barrera que tenían, sobre todo la gente joven, ante los cursos eran realmente carísimos y largos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos visto en los últimos 10 años, que cada vez había menos gente que hacía los cursos de formación y el motivo era este.
Claro, Pedro, te quería preguntar por esas condiciones. Eran caros y largos. ¿Cuánto costaban? ¿Cuánto van a costar ahora? ¿Qué tiempo van a durar? Y pues mira, háblanos de algo del contenido, sí. Como decías, esa prueba de saber nadar.
Sí, aproximadamente antes duraban cerca de 6 meses y podían rondar los 1.500 euros. Y ahora, en 7 fines de semana, se puede sacar el curso. Son 120 horas presenciales, ¿no? Más las 120 horas que te habilitan en la prueba en donde demuestras que sabes nadar, ¿no? Y ya no hay las otras 80 horas que había de prácticas en empresas. O sea, hay cosas que se fueron limando para hacer un curso eso, mucho más concreto para poder desarrollar el trabajo con profesionalidad y con el conocimiento suficiente. Entonces, ahora por aproximadamente 600 euros, ya puedes hacer el acceder al curso de socorrismo. Eso quiere decir que con que trabajes medio mes ya lo rentabilizas. Entonces yo creo que va a ser mucho más atractivo para los jóvenes, sobre todo, para que se anoten ya en estos cursos.
Pues antes de que llegue el verano y nos preguntemos por qué no hay socorristas, hemos buscado estas respuestas con el responsable de una de las empresas de este sector, que entre otros, además de en Pontevedra, trabaja en el municipio con más banderas azules, que es San Senxo. Pedro Iglesias, muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues entre meeting e meeting, hoxe contamos en COPE co alcalde de San Senxo e candidato á reelección polo PP, Telmo Martín. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que sacaches de positivo do meeting de onte no Vinquiño?
Bueno, pois que a xente está moi atenta ao que dicimos, eu creo que está pensando máis xa no que vamos a facer nos próximos 4 anos, que ensino domingo, a mí eso preocúpame, non? Que dice, oye, mire, primeiro hai que pasar o domingo, entonces as confianzas non son boas, xa dicía Fraga, un perde as eleccións porque pensar que as vai a perder ou por pensar que as vai a ganar, entonces o que estamos facendo é concienciar a xente de que Sanxenxo neste momento non debería de perder o ritmo que se lle impuxo nestes últimos anos. Creo que está sendo moi bo para o veciño de Sanxenxo.
Pensei que me podías dicir como positivo de onte, pois quizá ias poñer a primeira pedra para que a Xunta reforme a estrada que vai a Dena, dende Vilalonga.
Ah, sí, no, bueno, que pasa que a conselleira Etel Vázquez, que tuvemos a sorte de onte contar con ela, pois un pouco que estuvo explicando o que se fixe nestes últimos 4 anos. Entón, o que dicía era, xa se imaginan ustedes, nos últimos 4 anos fixemos todo isto, que non faremos nos seguintes, non? É verdad que hai eleccións o próximo ano a Xunta de Galicia, pero esperemos que o PP siga gobernando. Entón, hoxe recordín 3 ou 4 cousiñas que parecen pequenas, pero que son importantes, que son a salida da vía rápida na altura de Noalla, que ali fa falta poñer o alumbrado todo nesa intersección, e tamén no parque empresarial de Nantes. E aparte recordiño que falamos outro día cando veo a Sanxenxo a firmar o convenio para o novo mercado de Sanxenxo, que é o tramo que vai desde Vilalonga hasta Dena, o marxe endereito, que hai esa sendiña que non se vai facer a cera, ahora o modelo que está, sabemos todos que está sendo, pois eso, que se fai unha plataforma máis plana en formigón, pero que vai a quedar moi ben para que a xente poida ir con normalidade, porque además estás abrindo negocios a ese lado da estrada, e eso, pues nada, pues entonces un pouco aproveito sempre para meter así un pouco de pequeniñas cousas, non? Pero ben, moi ben.
Nos meetings tamén hai ocasións para escoitar o que piden os veciños, ademais de que os veciños vayan escoitar os políticos. Que se pide?
Pois curiosamente pídense cousas que a veces eu digo, pois teñen razón, non? Porque hai cousas pequenas, os veciños que lle preocupan, pregunto, para o alumbrado público, os sanamentos, contenedores do lixo, e a nos tamén nos preocupa todo eso, pero é verdade que nos preocupa moito máis outra cousa, que é non subir os impostos. Por exemplo, no caso da basura, que me critican algo, que están os contenedores en mal estado, eu digo, pois teñen razón, pero mire, temos que cuidarlos entre todos, porque estamos facendo un estudio para que no próximo concurso da esterilización, da recollida do lixo, non subir o recibo do lixo. Nos temos o recibo do lixo máis baixo, eu creo que toda a provincia de Pontevedra, non? Pero bueno, de polo menos dos ayuntamientos da contorna, e nunca non nos vamos a facer, entende? Entonces, o que vamos a buscar é fórmulas para non subir o recibo do lixo e seguir facendo un moi bo servicio, un Sanxenxo limpo, como está sendo nestes momentos.
Hai servizos que non se valoran ata que teñen defectos. Por exemplo, creo que merece un recoñecemento o número de socorristas que este verán vai ter Sanxenxo de novo, porque pois hai concellos que non chegan a 10, e Sanxenxo ten que contar con 60.
Exactamente, estamos deberemos de seguir incrementando, porque as praias que aunque non teñan bandeira azul, debemos de poñer igual o socorrismo. Os socorristas é un tema que cada vez máis unha persona que vai coa familia, cos seus nenos, cos pequenos a praia, que quer estar en un sitio seguro. Sanxenxo temos fama por eso, non? De feito, este fin de semana pasado hubo aquí, pues unhas xornadas de salvamento e socorrismo, e me decía a xente toda da Federación, que Sanxenxo, que é dos concellos de España que máis aposta por o tema do salvamento, non? E bueno, creo que debemos de seguir incidindo aí. Nós vivimos do turismo, e o Brán temos que ser un pobo seguro, pero en todos os aspectos, limpio, pero seguro tamén, tanto na calle como, neste caso, nas praias.
Falaba de servizos básicos, tamén de estradas, que lle queda por mellorar a Sanxenxo?
No, todo queda lle moitas cosas por mellorar. Eu que temos que seguir facendo convenios con outras administracións, tanto coa Deputación de Pontevedra, como a Xunta de Galicia, tamén de fondos europeos, para seguir mellorando que necesita Sanxenxo. Nos temos 3 estrategias, non? E seguimos, os objetivos nosos son impostos baixos, mellorar os servicios que necesita os veciños e as infraestructuras que necesita Sanxenxo, facer todo eso. Con esas 3 cousas, eu creo que puxémonos en marcha no ano 2019, creo que lle está dando moi bo resultado a Sanxenxo. Agora, un objetivo que temos en estes próximos 4 anos, intentar chegar aos 20.000 habitantes, somos agora casi 18.000, chegando a 20.000 cumprimos o terceiro requisito para ser un ayuntamiento turístico de verdad, que cando recibes moitos máis fondos do Estado español, é que temos moitas plazas hoteleiras, temos máis segundas residencias que primeiras residencias, e o outro objetivo que falta é ter 20.000 habitantes, e ter menos non entras nese club, e queremos entrar nese club porque van ser moitos cartos que llevan vir a San Senxo, se o conseguimos lógicamente por cumplir esos tres requisitos, non é eso, non podemos perder, eso non é tocar o bolsillo a xente, senón que teñen que vir de do goberno de España neste caso, non, esperemos que con Feijó ali pois conseguilo para aproveitar toda esa forza, non?
A xente nova que nos poida estar escoitando dende o Concello de San Senxo pensará que está moi cara a vivenda no Concello. Como se soluciona iso para que non marchen e se empadronen noutro sitio?
Sí, efectivamente, San Senxo temos a fama de que non hai vivendas para xóvenes. Eu discrepo un pouco deso, pero ben, é verdad que é difícil conseguir pois con un precio asequible para unha persona xóven pois unha vivenda. E nos que vamos a facer? Compráramos uns terrenos que son do arzobispado detrás do novo templo de San Senxo, na iglesia grande de a moderna de San Senxo, e vamos a facer 40 vivendas. E temos, e digo aquí na radio tamén, na cadena COPE, neste momento, non? Temos a única duda de que a Xunta de Galicia nos está pedindo que lle demos el o terreno que echar fai a Xunta, e nos queremos facer un modelo un pouco distinto, sabe? Queremos facer un modelo de que un xoven poida vivir con un aluguer nesa vivenda, pero que a poida comprar tamén, que poida ser propietario. Eu creo que os galegos seguimos sendo os que pensamos que queremos ter algo en propiedade, non? E hai moitos xovenes que así o queren. E o que queremos facer é que polo que pagas de aluguer poidas facerte con esa vivenda. E eso solamente podemos facer desde o Concello. Estamos buscando fórmulas e algo de experiencia. Neso teño, sempre se machaca, polo menos se teño experiencia, porque sean positivo para beneficiar aos nosos xóvenes. E próximamente sacaremos de como queremos facer coa vivendas. O que espera que despois haixa bastantes horas que non cheguen a nada as 40 vivendas e poder seguir facendo máis desde o Concello, non, para os nosos xóvenes.
Estas son partes das propostas do candidato á alcaldía polo PP, Telmo Martín, e hoxe precisamente teño que preguntarlle por, xa que é un dos alcaldes do PP máis importantes da comarca do Salnés, polo caso do candidato á alcaldía do PP da Illa. Viu que se coñeceu que foi condenado por violencia de xénero e dende o partido, nun comunicado impecable, se dixo que agora que están publicadas as listas, el é o único que pode renunciar, pero que non vai formar parte do partido. Pareceulle apropiada esa reacción do partido?
Sí, vamos a ver, eu, sí, a mí parece, eu creo que unha persoa que tuvo ese comportamento, non sei como elixeu ir nunhas listas fora do PP, do PSOE, donde fora, non, eu non me parece correcto a violencia, estou en contra completamente, eu ademais teño unha filla sola, defendo moitísimo todo o tema que está pasando, eu creo que, bueno, non vou entrar no tema da lei, primeiro, condeno esas actitudes de calquer persoa, en particular dunha persona que se mete na vida pública. Punto número un. Segundo punto, mire, eu non o digo ora aquí con tal, porque onte me dicía un compañero, non, é que eso non funciona así. Vamos a ver, eu a todos os compañeros que van á lista lle pido sempre un certificado de penales, porque a veces hai pensas que conoces unha persona, conoces. Pero parece ser, é verdad, que o certificado de penales, certas condenas non aparecen reflexadas a partir de 3 anos, non? Entonces é un tema que parece tal, pero deberíamos de nos partidos políticos exigir a calquer persona que va a ir a un cargo público un certificado de algo, o sea, analizar un pouco que pasou, porque, oye, pues mira, estou convencido que o partido...
Esa entrega de forma voluntaria, non...
Claro, non, de forma, non, entrega de forma... Bueno, eu entregan de forma voluntaria, pero se eu...
Se non entregas, xa sospeitas, evidentemente.
Non, pero que eu... Se eu vou facer unha lista, e vexo que teño que pedir a todo mundo igual, non? O sea, eu, por exemplo, isto no ano 2019, bueno, xa o fixera no 15, no 19 vino a facer, agora neste ano cando falín con ele, esta é unha cousa, que hai moitas persoas que levan contigo o tempo, e se levan contigo o tempo, xa o presentaron a xa non hai que presentar outra vez. Pero quero decir de que a veces os partidos debemos de incidir un pouco máis na cuestión esta, o sea que é tamén é verdade que se ti pides un certificado de penales e resulta que está limpio, claro, non vas a menor que pasou aí fai 10 anos, pero eu creo que tegas a ser a propia persoa, non sabendo tal como está todo, pois oye, pois participar na vida pública así, pois non é moi...
Telmo Martín, alcalde de San Senxo, grazas.
Grazas a vostedes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Vila García volverá a ser referente de inclusión porque sus colegios electorales este domingo van a contar con pictogramas. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE en Pontevedra y la Ría de Arousa, y la asociación BATA es la que se encarga de hacer esos dibujos que, de forma clara y comprensible para personas, por ejemplo, con autismo, ayudarán a hacer más posible y más llevadera esa circunstancia de elegir poder ir a votar. Lo increíble, la verdad, es que esas facilidades no se den en toda España. Así que en un minuto dejamos al margen, por un momentito, la campaña electoral.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Hola, soy Rafa Domínguez y me presento a las próximas elecciones municipales. Quiero una Pontevedra del empleo, una Pontevedra del deporte, una Pontevedra con mejores servicios públicos y una Pontevedra que no se olvide de sus barrios y de las parroquias. Propongo una ciudad deportiva, transporte público gratuito, más sitio para aparcar y, por supuesto, la reapertura de Reina Victoria. Si quieres un futuro mejor para ti y para los tuyos, te pido tu confianza y tu voto el próximo 28 de mayo. Toca cambio.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Vamos a hablar de actividades para la juventud como las que organiza el Concello de Marín. Para eso saludamos a su concejal Hugo González. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del freestyle, batallas de gallos, disputas entre raperos, podríamos decir, para entendernos así en lenguaje de calle. ¿Cómo funcionan o de dónde ha surgido este interés en el Concello de Marín?
Bueno, pues el interés en el Concello de Marín surge porque las batallas de gallos y el rap es algo que en nuestro ayuntamiento tiene mucha aceptación, mucho tirón. Contamos con varios cantantes y grupos dedicados a este estilo musical, y es una actividad pues que se ha pedido muchas veces y que estamos realizando porque, ya digo, a la juventud de nuestro municipio es algo que le interesa mucho y por lo que muestran pues eso, mucho interés y creo una gran aceptación cada vez que se celebran en nuestro municipio.
En la finca de Briz, los mejores de Galicia estaban aquí, en Marín.
Efectivamente, en la finca de Briz han llegado los ocho clasificados para esta final autonómica, que son seis procedentes de rondas previas celebradas en Vigo y Coruña, y los dos ganadores del año pasado, que son Jota y Sosa, que han vuelto a ser los ganadores pues de esta edición. La finca de Briz es un entorno maravilloso para este tipo de eventos, como los propios ganadores y participantes han dicho, que es uno de sus parques favoritos para realizar estas actuaciones y este tipo de competiciones.
Uh-huh. ¿Y hubo mucha gente entonces?
Sí, es un gran éxito de afluencia de gente, como hemos visto nosotros, porque nos hemos acercado a acompañar la celebración de este evento, y como nos han confirmado también desde la propia organización, desde el BHB, que han llevado un registro más detallado de la gente que ha acudido a presenciar la batalla y que nos comentan pues que ha superado al centenar de personas.
Hablamos un poco de esta cultura urbana, de actividades, pues podemos pensar en las que se montan alrededor del Marisquiño en Vigo. En Marín también se cubre esta demanda social de la juventud, pues este tipo de aficiones que no son tradicionales, como por ejemplo los videojuegos.
Sí, en Marín llevamos pues 2 años celebrando ya el Marín Gaming Fest, que se acompaña, como ya hemos comentado, pues de una batalla de gallos en esa tarde, en el sábado, el domingo, de ese fin de semana, en el que se celebra el evento de videojuegos y de cultura, pues más cultura pop, por así decirlo, uh-huh, acompañado pues de concursos de cosplay y demás, siendo un evento dedicado más quizás a ese tramo de juventud, adolescencia, pero en el que también pues vemos una gran afluencia de público pues de edades más adultas, por así decirlo, familias completas acuden al evento en sí a disfrutar pues de las diversas actividades. A mayores de la propia competición de videojuegos y concursos de cosplay, pues contamos con un abanico de actividades que abarcan un público muy, muy amplio. desde, ya digo, los propios videojuegos hasta los concursos de cosplay, diversos deportes menos conocidos, pero que tienen también su público y su expectación, y la Batalla de Gallos, que celebramos el fin de semana.
No sé si a ti en particular te gusta este tipo de cosas, Hugo, porque es difícil a veces desde los ayuntamientos responder a las demandas. Estas actividades se salen un poco de lo estipulado, lo habitual que programan los ayuntamientos. ¿Cómo intentas tú palpar lo que quiere la juventud de Marín para poder ofrecérselo?
Bueno, porque es algo que el tema de los videojuegos y de esa cultura urbana es algo que se ha visto muy, se ve en el día a día, que es algo que está muy presente y que quizás faltaba algo de reunión en ese aspecto, una celebración que se pudiese realizar en torno al mundo de los videojuegos y, ya digo, de toda esta cultura más de este siglo, por así decirlo, relacionada con las nuevas tecnologías, que podemos ver pues que en redes está muy presente, ya no solo por el tema de influencers o gente que se dedica pues, a subir gameplays y demás, sino incluso por el tema del profesionalismo, porque el mundo de los eSports es un mundo que está en auge y viendo los eventos que se realizan a nivel competitivo o a nivel profesional, pues en Marín vimos que por eso que tiene esa aceptación y por suerte está teniendo una gran aceptación a nivel visitantes, también a nivel competidores, porque el nivel que se está viendo en las competiciones de eSports que celebramos en el Gaming Fest es un nivel muy alto. Igual que el de las Batallas de Gallos, que según nos comentan en la propia sección, cada vez el nivel de los participantes es mayor.
De todas estas palabras que a muchas personas de las que nos estén escuchando les sonará a chino, como los eSports, que no dejan de ser otra cosa que deportes que se practican a través de una videoconsola, o el freestyle, hablábamos, las batallas de gallos, esos diálogos entre raperos. De todas estas modernidades no se quedan fuera en Marín y lo han demostrado una vez más siendo sede de la final autonómica de freestyle en la finca de Briz. Hoy hablamos de estas actividades de juventud con el concejal de Marín, Hugo González. Muchas gracias, Hugo, por meternos en este mundo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
PSOE y PNG llevan 28 años de socios en Pollo. ¿Lo que no hicieron en 28 años lo van a realizar ahora? En las próximas elecciones, tú serás el protagonista. Solicitamos el voto a los vecinos y vecinas que no quieran repetir 3 alcaldes y que entiendan que Pollo necesita un cambio. Vota Ángel Moldes. Vota Partido Popular. ¡Vamos, Pollo!
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos. 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y la información es hoy la celebración en el Ayuntamiento de Pontevedra de que se han acabado los rumores. Ya hay papeles. Zara ha pedido información para trasladar su tienda de Benito Corbal a Michelena.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Sabemos o que sí funciona. Funciona un equipo de personas responsables, preparadas, con capacidad de para dar soluciones. Son Gregorio, candidato a alcaldía de Pollo. O que funciona é gobernar polo interese de todos e todas, ter capacidade de chegar a acordos. Vota Partido Socialista, vota o Pollo que funciona.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y en la Ría de Arousa también está de actualidad, en Ailla de Arousa, al margen de la política, la resolución del tema de las líneas de teléfono. Si recuerdas que por unas obras que hicieron en una calle, les cruzaron los teléfonos a los vecinos, llamabas a una casa y te contestaban enfrente. Te lo contamos enseguida. Escuchas Mediodía COPE.
Que no bajamos a la playa para así practicar.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Asegura el dicho que nunca llueve a gusto de todos, pero es que es imposible que lo haga cuando hablamos de las consecuencias que deja una dana. Un fenómeno meteorológico que deja fuertes tormentas, lluvias torrenciales y mucho viento y que, por desgracia, cada vez más a menudo en el Mediterráneo, lejos de la época habitual de la gota fría que es el verano. A pesar de estar en plena sequía y de llevar mucho tiempo esperando que lloviese, el agua ha llegado a algunas zonas de España de manera torrencial, causando más daño que beneficio. Inundaciones que comenzaban esta madrugada en la provincia de Almería y la región de Murcia para extenderse al sur de la Comunidad Valenciana, que en este momento es donde se localiza lo peor. Esta noche, con alerta roja activada, han caído 120 litros de agua por metro cuadrado en Cartagena, en Murcia.